Cuando tú mismo colocas la vara bastante alta, las personas suelen exigirte más y más, y no tenemos llenadera. Es por eso que las altas expectativas acerca de algún producto, cuando no son cumplidas, siempre el público termina hablando pestes sobre lo que ellos mismos compraron y que ellos mismos supusieron que sería otra cosa. Bien lo dijo un gran sabio, el peor error de la humanidad es suponer. Y si nos vamos al diccionario de la RAE, la definición de suponer es considerar como cierto o real algo que no lo es o no tiene por qué serlo. Y bien, le dedico la siguiente frase a toda esa gente quejumbrosa que solo sabe suponer. Como dijo otra gran filósofa, si esperas decepcionarte, nunca terminarás decepcionado. Yo soy Mr. Spoiler, bienvenuto a mi podcast, siéntate y prepárate. Hoy hablaremos de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y sí, hay spoilers, pero esto no podría hacerlo yo solo, para eso he invitado a la mismísima Bruja Escarlata para que nos hable sobre esta película. Le damos la bienvenida a mi hermana Alan Miranda. Bienvenido, Alan.
Bienvenido, bienvenidos todos a este podcast. Vamos a hablar un poco sobre lo trágico. Vamos a hablar un poco sobre...
¿Tú crees que fue trágico?
Algo, la verdad. Esta película estaba... Bueno, no estaba, teníamos muchas, como lo dijiste, muchas expectativas sobre esta película, pero pues el resultado ya está, ya se vio.
¿Saliste con un sabor amargo?
Es que... ¿Puedo decir que me gustó la película? Sí. ¿Qué era lo que yo me esperaba? No, por lo mismo. Me llené de expectativas que no iban a llegar, ¿verdad?
Yo soy súper fan de Marvel, a todo lo que da, todo lo, se lo consumo por lo regular. Sin embargo, hay que decir que al menos hay una gran mentira en el título de este filme que nos entregaron, pero pues tampoco es para que se malentienda. Me encantó y definitivamente la volvería a ver. ¿Tú la volverías a ver?
Sí, definitivamente se la volvería a ver, y estoy muy de acuerdo en eso que comenta sobre el título de la película, porque nos están vendiendo el multiverso cuando en realidad solamente vimos... un minuto de multiverso en el primer spoiler. El pequeño viaje que hicieron América Chávez y el Doctor Strange fue todo lo multiversal que vimos. De ahí en fuera todo pasó en dos mundos solamente.
En dos. Vamos a darle un poco de contexto a las personas. La vaina trata de la continuación de lo que se hizo en Wanda Maximoff. Después de su serie, que por cierto, ya te la resumí completa en el podcast anterior, Wanda, usando el Darkhold, intenta llegar a otro universo paralelo, matar a la Wanda de su universo y vivir feliz por siempre con sus hijos. Para hacer esto, tiene que robarle los poderes de América Chávez, quien es una chica adolescente latina y perteneciente a la comunidad LGBT, que no sabe usar sus poderes de poder viajar por el multiverso, y es para favor de la trama, pues no existen variantes de ella casualmente en ningún otro universo. A lo que Doctor Strange se une junto a Wong a esta aventura para tratar de protegerla de la mítica Bruja Escarlata. Sin embargo, en el camino se encontrarán con diferentes aliados y enemigos, criaturas multiversales que te van a sacar un sustote gracias al excelente sello plasmado en toda la película, el sello de Sam Raimi. Bueno, a ver, antes de empezar con el... con la decepción, que es como que de lo que todos están hablando, vamos a hablar enteramente de la película. La película, en partes, parece que estás viendo una película de terror. ¿Qué me puedes decir acerca de eso?
Verdaderamente, sí hay varias escenas que tú dices, jamás las hubieras imaginado en Disney, más que nada, porque pues Disney estamos acostumbrados a que nos entreguen productos de... sí, más que nada infantiles, un poco. Uh-huh. Películas llenas de chistes y demás. Esta película, debo decir que tiene muy poca comedia, a lo que...
Sí.
Demasiada. Sí, sí, sí. Pero es muy buena película, la verdad, muy buena película en cuanto a la trama, en cuanto al guión, es sólido. Sí hay varias cosillas que dices, esto debió de haber...
Pudo haber estado
mejor. Exacto, exacto.
Y es que como lo comentabas antes de empezar el podcast, le pudieron haber puesto otro nombre y...
Hubiera funcionado mejor. Probablemente eso fue lo que... Además de cientos y cientos y cientos de teorías y demás sobre los cameos que iban a haber, todo se empezó a desmoronar para esta película en cuanto salió oficialmente la duración de la cinta. En cuanto vimos 2 horas 5 minutos, te quedaste de que, güey, 2 horas 5 minutos. Pero quise, voy a hablar por mí, quise darle el beneficio de la duda porque... Sam Raimi nos entregó Spider-Man 2. Peliculón que duró 2 horas igual, 2 horas 6, 2 horas 7. Se sintió orgánica la película, muy buena película. El Doctor Octopus. Entonces, pues sí, que quise darle ese pequeño... No sé.
¿Tú ibas con esperanza de que salieran los 135 cameos confirmados?
No, pues sí, no, uno no es estúpido, o sea, obviamente no crees que vaya a haber tanto cameo.
Y es que realmente, al menos yo creo que fue parte en culpa de los mismos fans. Porque...
Nosotros.
Ajá, sí, de nosotros mismos y de todos esos, no sé, ¿verdad? Desconozco. Insiders que comentaban que iba a salir tal y que el universo de los cuatro fantásticos de esta última basofia que salió. Sin embargo, Marvel como tal nunca nos dio indicios de que eso fuera a pasar.
Exactamente.
Sin embargo, lo que sucedió en Spider-Man No Way Home sí te daban indicios que eso iba a pasar, porque en el tráiler mismo pasaba, o sea, te mostraban a Doctor Octopus y te mostraban que el Doctor Octopus no conocía a este Peter y que conocía a otro Peter. O sea, sí tenía como que indicios de, ah, puede que salga Toby.
Y todavía Spider-Man No Way Home tuvo más multiverso que Doctor Strange.
Exactamente, sí.
O sea, te das cuenta, vino, o sea, Lagarto, Electro, Doctor Octopus, el Duende Verde, los que entraron a cámara los que entraron al universo de Peter. Pero en la escena final, cuando se resquebrajó el cielo, que empezaron a venir otros, ¿cuántos personajes no viste? O sea, te dio indicios. Ajá. Ya tenemos también indicios de Into the Spider-Verse. Ya había indicios muchísimo más sólidos. Entonces, eso fue lo que nos dio a crearnos unas expectativas demasiado altas por el nombre. O sea,
algo que he estado notando y que también me como que me achicopaló, me salí agüitado, es de que tampoco se hace mención en ningún momento de Loki. Y los que vimos la serie de Loki, pues toda esta saga del multiverso como que tiene que ver con la otra, pero al final no tiene que ver con ninguna, porque como que todas son autoconclusivas. Porque yo esperaba más que un simple comentario de parte de Doctor Strange sobre el Spider-Man. O sea, nada más dijo, no, sí, ya tenemos experiencia con el multiverso por Spider-Man, pero realmente no hubo un conflicto que llevara de No Way Home a Doctor Strange. O sea, fue una película que empezó por Wanda y terminó ahí.
Y terminó por Wanda. O sea, al final del día siempre fue... Sí, o sea, no tengo cómo refutar tu argumento, porque en realidad es eso. O sea, no hubo una manera sólida de iniciar esto como un multiverso sin mencionar los pasados eventos que se han manifestado en el UCM o MCU, no sé cómo se diga ahorita ya.
También, como lo mencioné al principio, pues ir con la es que tenemos las expectativas bastante altas desde Infinity War y Endgame, pero pues bien sabemos que cuántas películas surgieron desde Iron Man 1 hasta... Principalmente hasta la primera de Avengers hubo bastantitas películas. Y ahorita queremos que rompan las expectativas después de un Endgame con las primeras... ¿Qué película es esta de la cuarta fase?
Es la... Pues fue la primera, la de Black Widow, que te amo, Natasha, pero no aportaste nada, hermosa. O sea, no hubo nada que me dijeras que me incluyera en la cuarta fase, más que darle la entrada a Yelena. Es todo lo que hizo Black Widow. Después de Black Widow fue Spider-Man, no, me equivoco. Deja ver la cronología, porque si no voy a...
Creo que fue Spider-Man, pero también están ahí como que involucradas las de las series.
El problema aquí es eso, o sea, que las películas que están saliendo ahorita o que van a salir tienen que ver mucho con las series, porque si obviamente no viste muchas... A mí me tocó, al menos en mi sala, no es que me guste escuchar conversaciones ajenas, a veces, porque el chismecito, pero... Muchas personas no sabían qué era Westview, o sea, ¿y Westview qué es? Yo escucho a alguien decir que Westview qué es, porque muchas personas no están consumiendo completamente lo que son las series de Disney. Entonces, si quieres crear la segunda fase en base a tus series, pues vamos a tener un pequeño problemita, porque pues no. Y si no las quieres, como dices tú, o sea, no las quieres como que intercalar o enlazar, que te den algo directo hacia las películas, pues sí, va a haber un pequeño problema en ese aspecto.
Es que sí, también hay un problema con las series, porque pues realmente WandaVision es la única que se ha así como medio conectado con las películas hasta ahorita. Porque no hemos visto nada de Falcon and the Winter Soldier, no hemos visto nada de Loki y de What If. Yo pensé que íbamos a ver personajes de What If.
Es... La Capitana Carter, yo creí que la Capitana Carter era de What If y me salieron con eso que no era. Que era otra. O sea, ¿cómo? No, yo también estoy así como de que...
Pero en general, la verdad es que la película me gustó mucho, como lo mencioné hace rato. Parece que estás viendo una película de terror con música de Danny Elfman, que conjuga muy bien los planos mostrados en la pantalla y que te involucra a ti como espectador en el silencio, en los movimientos brutales, con los screams que de repente te hacen sobresaltar del asiento de una escena a otra, y con un ambiente lúgubre y gris de repente en cada escena. Algo también bueno, y pues supongo que debió ser bueno porque pues para el tiempo que duró, es que desde el minuto uno empiezan con los chingadazos.
La película avanza muy muy rápido, pero te gusta, te quieres más, quieres más. Te llena completamente. Eso es, después de que hablamos muchas cosas negativas sobre esta película, ahora tenemos que comentar que tiene muchos puntos buenos. Los efectos visuales, hermosísimos, muy buenos efectos. Hay una escena como el meme,
en un puente.
Pero volviendo a la película, una de mis escenas favoritas es donde descubre la mentira de Wanda, el Doctor Strange, que vuelve, que convierte el ranchito completamente en luz, así un ranchito oscuro.
Aquí a las afueras de Altamira.
Es verdaderamente así son los ranchos allá. Muy buena, muy buena. O sea, el cambio tan drástico de los escenarios. Y mostrando su poder. O sea, el poder. Todavía ella conociendo a Doctor Strange, sabiendo que en algún punto del universo en el que ella vive, lo conoció como el hechicero supremo. O sea, sabía que él era el hechicero supremo y todavía tuvo esas agallas.
Perra loba empoderada.
Se empoderó verdaderamente Wanda en cuanto lo amenazó. Esa parte también fue...
¿Cómo le dices? Estoy siendo...
Razonable.
Ajá, exactamente.
Razonable. Y le dijo al final, entrégame a América al atardecer, de buena manera, tranquilos, no va a haber pedo, pero si te quieres poner acá muy chingón...
Como narco.
Ajá, le dijo, no va a ir Wanda, va a ir la Bruja Escarlata.
¡Vámonos, perro!
La primer mención de la Bruja Escarlata saliendo de la boca de Elizabeth Olsen. Posicionándose como el ser más poderoso de Marvel hasta ahorita.
Y a decir verdad, aquí la antagonista, que es Wanda, es quien se le brinda un mayor desarrollo de sus motivaciones para hacer lo que hace. Pero pues en resumidas cuentas, pues sí está media... ¡Esta perra está loca!
¡Esa perra sí está loca!
Y vemos... En esta, no quiere decir que en las anteriores no, pero en esta película vemos la gran capacidad actoral de nuestra brujita Elizabeth Olsen, en donde en realidad le crees que está bien tocada porque quiere tener a sus hijos con ella. O sea, se nota el dolor, se nota la angustia. Y en los que hemos seguido la serie de WandaVision, desde la era de Ultron, vimos que ha estado sufriendo. Ya suéltame, Diosito, por favor.
¡Ya suéltala! Pues sí, la era de Ultron perdió a Pietro. Después conoció a Visión. Fue como un relief de la pérdida que tuvo de Pietro. Posteriormente le matan a Visión. Posteriormente su duelo, su dolor la lleva a los eventos de WandaVision, el Hex. El Billy y Tommy llegando a su vida como sus hijos. Para perderlos de nuevo. O sea, nunca.
Y ahorita me está acordando que pues también la muerte de sus padres.
Los traumas como los vimos en WandaVision, o sea, los traumas que ella trae desde atrás, la muerte de sus padres, lo que sufrió bajo los experimentos de el Barón Strucker, y después la pérdida del pobrecito de Pietro, que pues la verdad honestamente ese Pietro a mí no me gustó para nada.
¿Cuál, el de Leroy?
Sí, la verdad, o sea, no corría nada. Si lo comparas con el de Evan Peters de X-Men, uh-huh. Lo deja, esa escena de la mansión cuando lo rescata.
Ajá. No,
icónica,
sí.
O sea, no,
sublime.
Ese Pietro de plano no me gustó, pero
pues sirvió para el desarrollo de la bruja. Ya sabían a lo mejor en Marvel que querían darle todo este potencial, y es que no la podían dejar así nada más como una monita que avienta rayos. En los cómics es La Bruja Escarlata.
Tiene peso, su personaje tiene un peso importante en la trama.
Una pausa para tomar agua.
La verdad sí, porque todavía falta mucho veneno que tirar sobre esta película. Pero dejando de lado las cosas negativas de la película y demás, porque ya dijimos lo negativo.
Pues yo quiero decir algo negativo también, y es que vimos dos... No, vimos que uno, el Defender Strange, fue un universo. El universo del MCU.
Pero nunca vimos el universo del
Defender. Es que yo llegué tarde,
Es que nunca se vio el... Solamente nos introdujeron al Defender Strange en la escena donde están tratando de llegar al libro de Vishanti, donde lo mata el demonio Sitorak. Y ya, no conocimos el universo de Defender Strange. Yo escuché que muchos dijeron que es que ese Defender Strange era el Defender Strange del universo de los Illuminati. Error, porque los mismos Illuminati nos contaron que el Stephen Strange de ese universo era el Supreme Strange, que fue el que mató Black Bolt al fin, el que lo liquidó porque se corrompió por el Darkhold. Pero nunca vimos el universo de, uh-huh, de Defender. O sea, no conocimos nada. De hecho, no conocimos ningún universo. Vuelvo a lo mismo.
Es lo que iba a decir. O sea, conocimos al Defender Strange, al universo principal, y nos fuimos al universo de los Illuminati, que pues pinche universo parece que como de dos calles. Y pues de ahí a la base de los Illuminati, que se supone que son los seres más poderosos de ese universo, que mataron a Thanos. Y
el que más, bueno, a lo mejor yo entendí mal, no sé, igual y corríjanme.
A ver.
Pero según lo que cuenta Charles Xavier, el que mató a Thanos fue Defender Strange bajo el Darkhold, o sea, lo que el poder que le entregó el Darkhold. Ellos simplemente pues llegaron y ya supieron que lo había matado, ¿verdad? Y supieron que era un peligro para ese universo, porque mencionan, bueno, hablando también sobre esto, mencionan sobre las incursiones de los planetas. O sea, sí te hablan un poquito de cosas que se van a venir, pero no te dan mucho, como que mucho contexto. No sé, tampoco se menciona si en ese universo hay Avengers.
Eso iba a decir.
No hay como que indicios de otra... De
no hay, no hacen mención a Iron Man tampoco. Bueno, Capitán América pues no, porque tenemos a la Carter. Pero tenemos a la primera aparición de y mención de la Fundación Baxter y de el hombre más inteligente de todo el universo, Mr. Fantástico.
John Krasinski.
Todos lo pidieron y se les dio, pero no valió pa pura chingada.
Porque... Tres minutos estuvo en escena, nada más en lo que le habló Steven, le dijo, oye, mae, fíjate que esto, que el otro, y... Después llegó Wanda y lo hizo espagueti.
Se acabó.
Buenas tardes, con permiso. Ya
el hombre más inteligente y le dice a la villana
la debilidad de su... de su compañero de equipo, de su... No sé cómo llamarlo. Más poderoso. O sea, ¿cómo le entregas a la villana si estás viendo que viene desequilibrada completamente, que es capaz de hacer cualquier cosa? No mides el alcance de la magia del caos de Wanda. O sea, no, ella no necesita hacer absolutamente nada, ni conjuros, ni hechizos. Simplemente con el simple hecho de pensar las cosas, las materializa, las crea. ¿Cómo le dices que el poder de Black Bolt reside en su voz? No me explico.
Mala estrategia. Y luego, como decías hace rato, todavía que ves eso y eres el hombre más inteligente, estiras la mano.
La quieres agarrar con la mano. Nena, ¿cómo se te ocurre? O sea, estás viendo que el personaje o el elemento más fuerte que tienes en tu equipo, que es Black Bolt, duró 3 segundos peleando contra ella y la quieres agarrar con tu mano. O sea, admitir que igual y también probable que duró más la Capitana Carter. O sea, la Capitana Carter nada más con el suero del super soldado, ¿verdad? Y
sí,
duró más, le dio más batalla a Wanda.
Yo creo que fue una excusa porque Marvel está como que metiendo a huevo en cada una de sus películas como que este apartado feminista, y por eso mataron a los hombres, al patriarcado opresor, y dejaron a las féminas darse en su madre con Wanda. Pero pues realmente, si Black Bolt no pudo con Wanda, o sea, ¿cómo iban a hacernos creer que la Capitana Carter
con su frisbee
iba a poder con Wanda? Si ni siquiera Capitán América pudo con Thanos a puño limpio. Sí, nah, como que no se las compré esa parte.
Pero la pelea estuvo buena.
Estuvo chida, sí.
Tuvo muy buena coreografía de combate esa pelea, la verdad, entre Capitana, que también no me puedo poner a decir que tuvo muy buena coreografía de combate si fueron como menos de un minuto lo que pelearon, pero tuvo buenos movimientos la Capitana Carter, se vio que era la Capitana Carter.
Sí.
Dios se dio a conocer. Sí, a huevo, claro.
Pero para mí la escena así como que más intensa fue el ataque de la bruja a Kamar-Taj. La escena de los espejos y que atraviesa los espejos y que usa los reflejos, ¿no?
Los reflejos en el agua para materializarse.
Y luego cuando sale así como la niña del aro por una...
Para las personas que llevan conocido, que tienen conocimiento, que saben o que han seguido a Sam Raimi, y han visto The Evil Dead, esa escena es icónica de Evil Dead. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no la has visto? Muy buena película de terror. Trata de verla, está muy buena esa película. Tiene muchos efectos, te da muchas referencias hacia ese toque que tiene Sam Raimi, ese juego de las cámaras que tiene Sam Raimi.
Y no me gusta ver las películas de terror porque hay como que un dicho en el mundo del cine que las películas de terror o son buenas o son malas. O sea, vaya, las haces y puede que te queden chidas, pero puede que rayen en lo cómico. Por eso no me gusta mucho verlas. Y siento, o sea, aquí esta no tengo ninguna queja, pero que siento como que de repente rayó en lo... ¡Ay, no mames! Como la escena de las notitas.
Todo mundo, esa escena le he escuchado muy buenas, como que, me gustó la escena de la pelea de Doctor Strange con el Evil Strange, güey, con las notitas. Vienes de entregarnos en Infinity War una pelea contra Thanos, contra el Titán Loco, donde te luciste, Strange, o sea, te luciste en esa película, o sea, diste a conocerte como el Doctor Strange, de lo que está hecho el Doctor Strange, y me sales con esto, o sea... A mí sí me más que no me gustara, porque debo admitir, la banda sonora de la pelea, los efectos de la pelea están muy buenos, sí, pero era para que se lucieran, para que sacaran, no sé, el Doctor Strange con un tercer ojo, se supone que ya está súper corrompido, tenía el Darkhold por un lado, por Dios, debió de haber usado muchísimo, un despliegue de ataques, o sea, digo yo, al menos si yo fuera el Doctor Strange y veo que mi oponente me está aventando notitas musicales, yo conjuro un monstruo enorme o no sé, hago un desmadre, al final de cuentas tengo el poder del Darkhold, o sea, ¿para qué voy a ponerme a jugar con notitas?
Sí, estuvo medio pasada de lanza.
Sí, la verdad, sí.
Otra cosa que no me gustó mucho y es que gastaste dinero en traer... Puta, pasó lo mismo casi que con este Ralph Boner. Trajiste al mismísimo mutante telépata más poderoso de todo el universo Marvel. Al mismísimo Charles Xavier. Como para que yo pensaba que se iban a aventar así una pelea mental.
Buena, sí.
Mamalona.
Yo me imaginé, dije, no, algo así como una dimensión espejo, pero mental, o sea, de que como, lo intentara agarrar, no sé si, y lo esquivara.
No sé si recuerdas la escena de Charles Xavier con Apocalipsis. Estuvo no tan mal, no, tampoco estuvo tan buena, pero fíjate que me emocionó más que sí. Esta de Charles Illuminati contra Wanda, así como, y nada más le rompió el cuello y ya. Chingó a su madre. Yo espero que estos Illuminates que nos mostraron ahorita sí.
O sea, no sean los definitivos.
No sean los definitivos. Exactamente. O sea, que sean como que una probadita de. Mírenlos, pero al rato los vamos a traer de nuevo.
Sí, porque al final de cuentas esta película, pues es en eso se basa, en que hay versiones de. Todos ellos que nos presentaron tienen versiones en algún otro universo. Probablemente en la última película de la primera fase, de la fase 2, ¿verdad? Que culmina con los cuatro fantásticos, nos muestren de nuevo a Krasinski en su papel de Reed Richards y ya veremos qué tan bueno es.
Haremos una pausa.
Bueno,
y en conclusión, hermana, ¿qué puedes decir acerca de la película? ¿Una calificación?
Yo le daría, para mí, tiene un 9.5. Me gustó la trama, me gustó el desarrollo que le dieron a Scarlett Johansson, ¿no? Y aferrado con la Black Widow. A Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. Me gustó muchísimo las habilidades que demostró, el potencial que demostró. Stephen Strange fue su película, pero fue el personaje secundario. América Chávez, o sea, no tocamos el tema de América Chávez, no hablamos de nada de América Chávez.
¿Qué puedes decir de América Chávez?
América Chávez a mí me pareció muy buena, muy buen elemento, más que nada porque pues va para los Young Avengers. Ajá. Que ya se están conformando, ya otro integrante más. Es una...
Me cae muy bien la niña. Sí, exacto. Como
tiene algo que dices, me agrada.
Yo la sigo en redes sociales y es bastante...
Fan de Marvel.
Sí, y como que se siente así orgullosa, como que...
Se empoderó del papel. Ajá, exactamente. Está orgullosa de ser América Chávez, está orgullosa de ser latina, está orgullosa de su trabajo como actriz y... Ojalá y le esperen que le vengan mejores oportunidades en cuanto a más películas del UCM, porque la verdad... Es muy buena actriz. A mí sí me gustó. Ella, para mí, ella tiene un 10 igual en cuanto a su actuación y su participación en la película. Me agradó.
¿Y acerca de la bruja?
La bruja escarlata.
¿Y qué opinas del final que le dieron a la bruja?
Muy ambiguo. O sea, no sabemos si está muerta, si está viva, si qué pasó, qué no. Espero y no, porque Marvel, esta sería la segunda vez que matas a un personaje favorito mío. Que no lo merece. Sí, pues se volvió loca y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero pues es un antagonista.
Mira, y es que también estaba viendo que mucha gente cree, no sé si se le olvide, pero mucha gente dice que fue por chiflazón, o sea, que todo lo que hizo lo fue por chiflazón, pero ya vimos ahorita que es un personaje que le han dado en su madre durante toda su vida, o sea, que de que trae problemas mentales, los trae, y por eso es una mente muy poderosa, pero que está muy dañada, por eso...
Sí, o sea, obviamente no le puedes, es como por ejemplo, no le puedes soltar una motocicleta, un carro a una persona que padece, no sé, esquizofrenia, imagínate el daño que abarca, aparte el daño que se va a hacer a sí mismo, porque al final de cuentas la gente no piensa en el daño que el Darkhold le hace a su usuario, porque lo corrompe por dentro, además de que, pues obviamente sabemos de dónde viene el Darkhold, qué es el Darkhold, pero no puedes darle tanto poder a una persona con una mente... tan quebrada, tan fragmentada como la que tiene Wanda, o sea, nos dimos cuenta en WandaVision en cuanto a sus los problemas que tenía en cuanto al manejo de sus emociones, el control de sus emociones, nunca llevó como que una terapia para sobrellevar el duelo de sus pérdidas, porque era una pérdida tras pérdida.
¿No existen
tras
los psicólogos en el UCM o qué pedo?
Exactamente, ¿qué pedo con los psicólogos en el UCM? Ocupamos que aparezca uno, porque... La verdad sí estamos siendo un poco... No digo que... O no justifico el actuar de Wanda o todo lo que hizo Wanda por cumplir lo que quería hacer, ¿verdad? Pero yo también tengo esa duda. O sea, verdaderamente ella pensaba matar a la otra Wanda para quedarse ahí en su lugar.
Pues yo creo que sí. O sea, fue lo que entendí.
O pensaba aventarla a su universo y quedarse ahí en el otro. ¿Cómo regresaría la otra Wanda a su universo? Igual a lo mejor sí la mataría, ¿verdad?
Sí, yo creo que le iba a matar. Y si iba, ahora sí que iba por todo, porque por eso quería, o sea, podía utilizar a América Chávez para abrir un portal ir ahí. Pero no, quería el poder de América Chávez por si se le enfermaba algún chamaco, iba por otro chamaco o...
No.
¿De otro universo o qué pedo?
Eso sí fue como que yo dije, sí, hermana, sí hay que medicarte, hermana, o sea, medícate un chingo porque...
¡Esta perra está loca!
¡Esa perra sí está loca! O sea,
¿cómo dice el monito de Bob Esponja? ¿El pescadito?
Le digo, uy, mejor me voy. O sea, decir de que no, pues yo quiero sus poderes porque pues a lo mejor se me llegan a enfermar de algo y en algún otro universo debe existir una cura para esa enfermedad. Güey, ¿qué pedo contigo? O sea, como dices, todo hubiese sido muy, muy... De la manera, digo, ella se jactó de... Ya. Yo, la verdad, honestamente, yo ahorita me estoy odiando porque no todo el rato que llevamos aquí platicando, yo hablé y dije, Wanda, y ahorita ya le voy a tirar shade. No importa, así soy muy voluble, también estoy fragmentado. Pero, digo, o sea, no manches, pudiste haber hecho las cosas razonablemente como dices tú, ¿por qué no hablaste con Strange? Si ya conocías a América Chávez, ¿por qué en vez de mandar demonios a tratar de matarla y capturarla, ¿por qué no te presentaste tú de manera astral y platicaste con ella? Y no sé, llegaste, digo, en tu cabeza locamente, probablemente hasta un acuerdo pudiste haber llegado con la otra Wanda de haber.
Ahora, suponiendo que el multiverso es totalmente infinito, debe haber un universo en donde, no sé, Wanda murió y los hijos están huérfanos.
Probablemente, no lo pensó.
No lo pensó.
O sea, ¿qué necesidad tiene de ir a un universo a matar a una persona para quedarte en su lugar? Si pudiste haber hecho, como mencionaste hace rato, o sea, pudiste haberte ido a ese universo sin problema alguno. Decirle, oye, pues dame chance, no, me voy para allá. Sin problema alguno y no te mato o no tengo necesidad de matarte. Pero como dices, o sea, en su cabeza estaba eso de que ya no los quería volver a perder. O sea, ya los perdió una vez, ya no los va a volver a perder. Esa fue una oportunidad que no le dieron con Pietro y no le dieron con Visión. De igual manera digo, bueno, si ya tienes una puerta gigantesca abierta a un multiverso con diferentes variantes de todo el mundo, dudo que o me van a salir como con convenientemente como con América Chávez de que solamente hay un Visión en todo el multiverso, pues no, debió de haber existido un Visión en algún otro lado, pero pues guión, el bendito guión.
Oye, ¿nada del White Vision?
Exacto, yo también creí que iba a salir el White Vision.
Hasta ahorita.
Ahí andaba, pues andaba deambulando, salió, se quedó en que yo soy Visión y voló, pero pues y se marchó. ¿Pero a dónde? No apareció, yo creí que iba a aparecer. Yo creí que tal vez iba a ser una parte esencial en el fragmento de Wanda, de que lo hubiese encontrado y que ella hubiese tratado de explicarle todo lo que pasaron y que él dijera, no, ¿sabes qué? Pues como en el cómic. Cuando pasó lo de House of M, que regresó ella a querer ser parte otra vez de los Vengadores, y pues Visión le dijo que no, que ya no quería regresar con ella y todo, y fue cuando se fragmentó. Pero que yo esperaba ver algo de eso en esta película, que tampoco sucedió. Pero pues bueno, ya eso fue lo que nos entregó Sam Raimi. No me quejo, es muy buena película.
Muy, muy buena película.
Tiene sus fallas, ¿verdad? Como todas, pero en sí. La volvería a ver unas 3-4 veces más.
Sí, yo definitivamente también.
Definitivamente.
Para mí yo le doy también un 9, 9.5, tal vez 8, poniéndonos muy exigentes. Es una película que deja así como que muchas cosas al aire, pero pues recordando que estamos apenas iniciando una nueva fase, estamos como que arrancando y después de, como les dije, de un Infinity War, de un Endgame, donde nos entregaron todo, pues sí, no hay que ponernos muy exigentes, hay que ir con las expectativas bajas y así pues igual y sorprendernos, porque igual eso de que
si estás escuchando este podcast, Daniel RPK y My Shame to Say Hello, no vuelvo a seguir oyendo sus malditos spoilers. Me hice muchas expectativas por esas malditas filtraciones que pusieron. La verdad, honestamente, sí.
¿Y tú, ¿y tú qué piensas de que, por ejemplo, que el público pida, ¿sabes qué? Es que yo quiero los dos Spider-Man y
los fancast.
Yo quiero a John Krasinski y te lo den. Y yo quiero a Tom Cruise y te lo den. O sea, eso.
Muchísima gente se atacó. No soportaron que no saliera Tom Cruise. Como entre ellos Pelicomic. Qué bueno que no salió. Porque la verdad, honestamente, ya estaba hartísimo de estar oyendo a Pelicomic con su bendito.
Yo sé que nos está escuchando ahorita.
Qué bueno, Pelicomic. Me caes bien, te sigo, ¿verdad? Te sigo y veo tus videos como quiera. Pero oye, ya, o sea, ya fueron muchas veces que Superior Iron Man y Superior Iron Man.
Hashtag Spider-Verse confirmado durante un perro año.
Imagínate, si hubiera salido Superior Iron Man, no lo callas. Ya no lo vas a callar nunca, jamás en la vida. Lamentablemente él fue el que aumentó el hype en cuanto al Superior Iron Man, porque al fin veíamos los TV spots, los veíamos los trailers, se veía la figura femenina que era
caderotas
y este güey aferrado a que era Superior Iron Man.
Sí, mon.
Pero
bueno, la película ya está en cines, ya se estrenó, ya no se van a cambiar y no creo, pues no se vea, pero no creo que hayan recortado a, o sea, no creo que hayan traído a Edward Norton, a Tom Cruise y a
Patrick Stewart
y cortarlos en el corte final.
No creo.
O sea, Tom Cruise que
digo, no vas a gastar un dineral en un actor para que al final de cuentas lo dejes 2 minutos en pantalla. O sea, te me hace algo ilógico. A mí también esa parte me hace ilógico.
Pero bueno, fue nuestra reseña, o más bien nuestra crítica.
Tomemos este pequeño podcast como una crítica a la película y posteriormente vamos a tratar de hacer una más objetiva en cuanto a la película por actos, para tratar de abarcar completamente la película, porque pues si se dieron cuenta, en realidad no hablamos en específico de nada, simplemente platicamos de lo que nos gustó y lo que no nos gustó y demás cosas, pero igual y tal vez lo podamos hacer de esa manera, tratar de segmentar la película y hablar sobre lo bueno y lo malo del primer acto, segundo acto y tercer acto, para que sea un poquito más de contexto sobre la película, porque pues anunciamos al principio que era con spoilers. Sí, es un mundial de spoilers que aventamos, pero nos brincamos muchas cosas, no hablamos de ciertas cosas, entonces
yo creo que tengo que ir a verla de nuevo para hacer otro análisis.
Yo también creo.
Muy bien, nos vemos en la próxima. Yo fui Mr. Spoiler junto a mi hermana
Alan Miranda.
Síganos en nuestras redes sociales, no sé, ¿quieres decir tus redes sociales?
Sí, Alan Miranda, estoy en Facebook, Twitter y en Instagram de igual manera.
También síganos en nuestra página de Facebook como Mr. Spoiler. Nos vemos cuando te vea.